Hilda nos da pie justamente para la entrevista que vamos a realizar ahora, por lo que le agradecemos al doctor Diego Lavado, porque vamos a hablar de no solamente del 24 de marzo, sino de cuáles son las consecuencias institucionales de una nación, por ejemplo, de lo que ocurrió en 1976, que fue un asalto al poder, que fue en donde se conculcaron derechos que son defendidos desde las posturas clásicas del liberalismo, no de otros sectores. Entonces es por eso que nos gustaría que nos explicara y pudiésemos entender cuáles son los alcances institucionales de cuando hay un quiebre de un régimen, como en ese caso, que era un régimen que estaba acordado, instituido, y era un gobierno que había...
democráticamente.
Exactamente. ¿Cómo le va, doctor Lavado? Buen día, muchas gracias.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien.
¿Qué tal, Emilio y Carolina?
Bueno, muchas gracias, Diego, por atendernos. Diego es abogado, ha tenido amplia experiencia en los juicios por la verdad, en la investigación de lo sucedido durante la dictadura, y también en algunas oportunidades ha tenido una actuación de investigación de organismos de derechos humanos, de la democracia, en cosas puntuales como la investigación sobre casos de tortura y abusos de institucionales. Así que nos parece que es la persona indicada para hablar de estas cosas.
Adelante. Tal vez como primera pregunta fue que en el 24 de marzo de 1976, una de las medidas que toman es, además de tomar el poder, de detentar el poder, inclusive de secuestrar a la presidenta en ejercicio, fue eliminar la Corte Suprema de Justicia actuante en ese momento.
Sí, bueno, lo que fue una ruptura total, a diferencia de lo que había pasado en otros golpes de Estado, ¿no es cierto? Que donde por ahí alguno de los poderes había permanecido, muchas veces lo que pasa cuando hay un cambio que no es tan radical, bueno, se mantiene algunas instituciones como el Poder Judicial. En este caso directamente se pusieron a disponibilidad todos los jueces del Poder Judicial y, bueno, los que permanecieron fueron sometidos a la humillación de continuar jurando por el estatuto, el llamado Estatuto de Reorganización Nacional. Eso es una de las características que hubo en este golpe, por supuesto, además de suprimir el Congreso y de pasar a la ilegalidad a todas las organizaciones sociales, como sindicales, como partidos políticos, todo lo que significaba democracia pasó a ser ilegal. Y el nuevo Estado que se instauró, el modelo que se instauró, bueno, fue un modelo que ellos llamaron de reorganización. Este término ha sido utilizado más recientemente por los estudiosos del fenómeno del genocidio, donde hablan justamente que en América Latina, fundamentalmente en el Cono Sur y puntualmente en la Argentina, el genocidio que se estableció a partir de esta coordinación de golpes de Estado y de instauración de dictaduras digitadas del Departamento de Estado norteamericano, significó justamente un genocidio de reorganización, porque consistió en eliminar un sector que tenía una creciente incidencia social. Y nosotros recordamos esa época, que recién me traía a la memoria canciones como la de Me Gusta Ese Tajo, de Pescado Rabioso. Bueno, era un momento de mucha movilización y de reclamo, donde fundamentalmente la juventud pedía un cambio de modelo, ¿no es cierto?
Claro.
Y lo que hizo esta ola genocida fue intentar reorganizar la sociedad a través de la eliminación no solamente de las instituciones democráticas o de un Estado de Derecho, sino de gran parte de la población. La herramienta de la desaparición forzada de personas, que no solamente significó justamente sacar del medio social a un grupo importante de esos líderes juveniles, sino también, bueno, a generar una situación de temor y de desmovilización en la sociedad toda, porque...
Claro.
No significaba que una persona la mataba, sino que no se sabía lo que pasaba, sus familiares no querían hacer demasiado ruido porque no se sabía si estaba vivo, dónde estaba, bueno, todo eso que significó la perversión de la...
Claro, a eso obedece el terror, ¿no? Es que hacer el daño, claro,
justamente por eso
sin mostrar.
Es muy adecuado hablar de un Estado terrorista.
Claro, claro.
¿No es cierto? Del Estado terrorista argentino, como lo llamó en su momento Luis Duhalde, Eduardo Luis Duhalde.
Duhalde el Bueno.
En su primer libro, ese que editado en el 83, que habla justamente que lo caracterizó como el Estado terrorista argentino. De ahí se tomó la palabra y se empezó a usar el
terrorismo de Estado. Claro,
de Estado,
claro.
Que es lo más apropiado para hablar de esa época, ¿no es cierto? Un Estado terrorista realmente. Donde
el Estado que debía defendernos y protegernos nos atacaba y nos,
sí, pero, sí, pero,
nos agredía.
Pero además con elementos que tienen que ver con esto, que le, a ver, imprime miedo, temor a toda la sociedad, ¿no?
Claro.
Sí. A propósito del desconocimiento, por eso esto de los NN se decía en aquel tiempo, ¿no?
Exactamente. Bueno, y eso, por supuesto, son heridas que quedaron en las instituciones. En Mendoza, yo recién leía la nota que le hacían en un medio local al fiscal general de Mendoza, y es muy interesante, al doctor Dante Vega, es muy interesante cómo él caracteriza lo que ha pasado en Mendoza como un fenómeno distinto. Bueno, a los mendocinos siempre nos dice, nos gusta decir que somos diferentes al resto del país.
Sí.
Y que en algunas cosas somos como más avanzados. Y lo que ha pasado en el proceso de memoria, verdad y justicia en Mendoza es muy interesante. Digo, es interesante a nivel país, pero en Mendoza logramos, a través de la movilización de los organismos de derechos humanos, de la actuación de muchos abogados que han estado comprometidos con el tema, y por supuesto también de la participación adecuada de la justicia, hemos logrado introducirnos en esos sectores que en su momento fueron cómplices del terrorismo de Estado, y es una provincia o una jurisdicción donde tuvimos 5 jueces federales acusados de delitos de lesa humanidad, uno murió durante el proceso, y 4 jueces de esos jueces federales fueron condenados a prisión perpetua y hoy están con sentencia firme, confirmada por la Corte. Y 2 de ellos, Román y Miret, cuando fueron acusados por justamente por una denuncia que hicimos con Pablo Salinas, Viviana Beigel y Alfredo Guevara, me acuerdo el 29 de diciembre del año 2009, esa acción, que después lógicamente tomó el fiscal Vega y en su momento el fiscal Palermo, llegó a ser un hito a nivel nacional. Fuimos tapa cuando salió la sentencia de prisión perpetua en el New York Times, en el diario País, en el Fígaro, en varios diarios europeos y de gran trascendencia en el periodismo mundial, porque era un fenómeno, digamos, muy destacado a nivel internacional. O sea, es cierto que en Nuremberg hubo unos juicios contra jueces del nazismo, pero bueno, nada que ver con el contexto en que se dio este juicio, donde tribunales federales del país,
ordinario,
tribunales constitucionales, no un tribunal impuesto por la potencia que ganó la guerra, sino por tribunales, podríamos llamar tribunales constitucionales, jueces naturales,
claro,
con códigos y con leyes existentes en la época y actualmente, juzgamos no solamente el organismo militar, sino también el aparato judicial. Eso es muy interesante, de cómo se pudo resolver en Mendoza y cómo la justicia federal dio un cambio sustancial de concepción para poder avanzar en ese sentido.
Claro. Fue ejemplificador, digamos, para el resto del
Después,
país.
Después han habido juzgamientos de jueces que fueron cómplices de la dictadura, pero esto fue marcar un camino muy interesante a nivel nacional e internacional. Creo que de eso, no solamente de todo lo que ha pasado en el proceso de memoria, verdad y justicia, sino también en los avances que se han hecho a nivel país y a nivel local, para realmente, porque es un cambio sustancial, fundamental hacia la sociedad. No es lo mismo que se cuente en un libro una situación vivida por la sociedad en una determinada época, ya sea un libro o un medio periodístico, Me parece a mí muy importante que eso esté plasmado en una sentencia. Uh-huh. En una sentencia, de, como decía, de un tribunal de la democracia, donde, donde se señala con prueba y se reafirma algo que en general todos sabíamos, desde el, nunca más para adelante la sociedad argentina, digo, desde el libro, nunca más, sí, pero... no puede decir que no conoce lo que pasó en la Argentina, pero bueno, se profundizó más allá de eso, de lo que fueron los primeros juicios del año 85, se profundizó muy de manera muy, muy intensa en lo que sucedió. Y me parece que eso es algo que debemos rescatar. Hay, nosotros como, como país o como, como democracia hemos fracasado en varios puntos, sí, sobre todo en el económico, ¿no? Pero creo que también tenemos que reconocer cuáles han sido nuestros logros culturales, sociales, éticos, morales y judiciales, ¿no?
Yo quería preguntarle a Diego qué opina, Diego Lavado, qué opina sobre que en algunos países existe castigo para los negacionistas, para las personas que no admiten la verdad, niegan y falsean la verdad porque no quieren o no les conviene o no están de acuerdo por algo. Por ejemplo, a nosotros nos llega un mensaje de, reiterado por parte de un teléfono que termina en el número 5887, negando la verdad, incluso profiriendo algunos insultos, y bueno, no podemos hacer mucho con esto, simplemente desmentir lo que dice esta persona, pero en algunos países se castiga esto. ¿Qué opinás vos, Diego?
Personalmente yo no estoy de acuerdo en castigar la opinión, ¿no es cierto? Creo que es un terreno muy... que entrar en ese terreno es muy peligroso. Creo que el límite de la libertad de expresión está dado, como lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, en el derecho al honor y a la dignidad. Pero no creo que ese equilibrio de derechos se solucione con una sanción. Creo que es más importante a una opinión confrontarla con otra. Y nosotros en el caso
con fundamentos.
Claro, en el caso del negacionismo, por eso digo que era tan importante la voz de la justicia.
Los
negacionistas del genocidio, nosotros tenemos en la región de Cuyo se han hecho 20 juicios contra todos los aparatos, como decía recién, el judicial, el de inteligencia policial, el de inteligencia militar, la fuerza aérea. Lo único que nos falta es hacer un juicio contra la Armada porque no tenemos mar, pero se han hecho juicios contra todos los responsables, incluso no solamente contra las cabezas, como se hizo en el juicio del 85, el juicio a la Junta, sino contra todos los estamentos. Entonces, si alguien viene con un discurso negacionista, me parece que prefiero personalmente confrontar ese discurso negacionista con el respaldo de todas las sentencias que han recaído y que están confirmadas por todas las instancias judiciales, y no pretender callar ese argumento, claro, con un castigo. O sea, claro, me parece, porque además entramos en el tema que para el periodismo es muy importante, sobre libertad de expresión y el derecho además a conocer las distintas opiniones y de manifestarlas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con...
Claro, pero coincidimos en cierta manera, ¿no?
Países muy, digamos, inobjetables desde el punto de vista de los valores democráticos y todo, bueno, los tienen establecidos en sus códigos penales, pero no me parece que sea la vía.
Bien, clarísimo. Ariel, ¿querías decir algo?
Sí, a propósito de esto que manifiesta, por ejemplo, algún oyente de manera anónima, y ayer advertíamos de la ignorancia que tienen personas que podríamos eximirlas por una cuestión etaria, pero esto también habla de la difusión que, por más que haya sido intensa, probablemente no haya llegado hacia todos los sectores y no sea conocido, y por eso todavía haya enormes resabios de aquel temor que inocularon desde 1976, ¿no? Me parece que está presente, lamentablemente presente.
Sí, sí, o sea, las huellas en la sociedad de lo que fue la herida de la dictadura militar van a quedar por mucho tiempo, ¿no? Y por eso también es importante que por mucho tiempo, y por esto, estos estos delitos tienen el carácter de delitos imprescriptibles por ser de lesa humanidad, bueno, por mucho tiempo la justicia va a seguir investigando a distintos ritmos lo que pasó. Esto se va a terminar cuando ya todos los responsables estén fallecidos. O sea, esto va a ser... Por ahí si uno dice, bueno, esto tiene un final, y no, porque son delitos imprescriptibles. Claro. Todavía en Europa se sigue por ahí...
Claro, encontrando criminales de guerra.
Claro, a criminales de guerra, sí. Pero bueno, eso es porque todavía la herida queda abierta, porque es una herida muy profunda, ¿no?
Está bien. Y otro tema que surge cada tanto, Diego, es esto de algunas personas que reclaman de por qué los derechos humanos, como conjunto de derechos, se meten con algunos asuntos y no con otros. Uh-huh. Desde mi propia ignorancia, yo podría decir que para los delitos comunes existe el Código Penal. Uh-huh. Y los derechos humanos defienden un tipo de derechos y castigan un tipo de delitos específicos, así como hay otros ramas del derecho que son muy específicas, el derecho administrativo, el derecho de aduana, el derecho internacional, lo que sea. Esta confusión permanece, pero pareciera a veces que es una confusión buscada, ¿no?, para generar confusión. ¿Qué opinás de esto?
Sí, bueno, es una duda legítima, porque, bueno, por ahí justamente podríamos pensar que derechos humanos, en principio derechos humanos son todos, ¿no es cierto? Porque claro, no hay alguien que no tenga derechos. Ahora recién se está hablando de derechos de los animales, ¿sí? Pero los derechos, el reconocimiento legal de los derechos, incluso diría moral de los derechos, es un reconocimiento hacia los derechos de las personas de la especie humana. Uh-huh. Entonces podríamos decir, bueno, derechos humanos son todos. Lo que pasa es que, como vos decías recién muy bien, bueno, hay sectores dentro del derecho, el derecho que se ocupa de la parte comercial, de la parte civil, de la familia, de solucionar problemas, bueno, y el derecho penal, y el sector de derechos humanos está caracterizado porque en realidad se ocupa de la violación de los derechos de las personas, podrían ser cualquiera, ¿no? O sea, uh-huh, cualquier derecho, por parte de agentes del Estado. Claro. La extensión un poco de este concepto que se ha venido dando a nivel internacional, digo, de jurisprudencia y doctrina, es que, bueno, también las organizaciones no estatales que tienen un dominio territorial, por supuesto aquellas que tienen apoyo estatal, sin duda violan derechos humanos, como la AAA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que también actuó, lamentablemente hay que reconocer, esto actuó no solamente, o sea, actuó fundamentalmente en la última etapa del gobierno que fue derrocado el 24 de marzo. Pero digo, esa organización que tenía apoyo estatal es una organización
ilegal,
la AAA, digo, que violaba derechos humanos, claro, en términos estrictamente jurídicos. Uh-huh. Más allá de lo que podía ser, bueno, cualquier derecho sería humano. Pero la extensión, como te decía, que se ha estado dando en los últimos tiempos, es que organizaciones armadas que tienen control territorial y estructura similar al Estado, como puede ser, bueno, Sendero Luminoso en su momento, algún grupo que tuvo dominio territorial, también tienen esta responsabilidad, porque al tratar de instaurar un Estado dentro del Estado, y implícitamente están aceptando estar regidos por el derecho internacional y nacional que protege derechos humanos. Uh-huh. Entonces, pero bueno, lo que vos decís, la confusión está más por todo decir, bueno, ¿por qué nosotros lo sufrimos en carne propia como miembro de los organismos de derechos humanos cuando un ministro de la provincia decía, ¿por qué no están los derechos humanos cuando había, por ejemplo, un velorio de una víctima de
la policía, de
inseguridad, ¿no? Claro. Sí, de un hecho de inseguridad. Entonces el ministro decía, ¿por qué no vinieron los organismos de derechos humanos al velorio? O sea, me pareció una cuestión, jugaba, por supuesto, con esta confusión, uh-huh, una manipulación del discurso político orientado a eso, como vos decís, muchas veces hace a propósito. Claro. Para tratar, y ese discurso muchas veces encubre que desde el Ministerio de Gobierno, que en ese momento manejaba tanto las fuerzas de seguridad de la provincia, digo, en ese momento no existía el Ministerio
de Seguridad,
de Justicia y Seguridad, digo, se manipulaba justamente porque el que lo decía era el responsable de la seguridad de la provincia, y trataba de transferir la responsabilidad de un hecho de inseguridad a organizaciones de derechos humanos, una cuestión
claro,
que pero, contado así parece delirante.
Pero claro, pero en ese caso podría haber sido político. En ese caso, sí, intervenir el derecho humano debiese ser contra exactamente el responsable de la organización de la cual mataron
a ese.
Claro, exactamente.
O sea, y lo otro, finalmente, que yo te quería preguntar, Diego, sí, es qué pasa con los que se están formando en el derecho, si tienen una visión amplia sobre los alcances de los derechos humanos, de lo que ha pasado en la historia, si esto como materia lo ven. Vos seguramente tenés en tu familia alguna persona que estudiante o joven estudiante de derecho, supongo, y podrás ver de qué se trata esto y cómo se está dando. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Qué nos podés decir respecto a esto?
Bueno, un cambio así, uno de los cambios que se han producido también en este proceso es que cuando yo estudié en la Facultad de Derecho, uh-huh, no existía una materia específica donde se estudiaban los derechos humanos. Uh-huh. O sea, era parte del derecho internacional público, era un punto dentro de una unidad de la materia. Progresivamente las universidades nacionales primero y después las privadas fueron incorporando cátedras específicas de derechos humanos. En el caso mío, yo soy profesor titular de derechos humanos en la Universidad Nacional de Cuyo, cargo que obtuve en el año 2006 por un concurso, público de
antecedentes,
¿no? Uh-huh. Y de exposición. Y en ese sentido, bueno, hoy sí todos los alumnos de la Facultad de Derecho, incluso en la Facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, nosotros tenemos una competencia internacional de Moot Court, que es, bueno, una simulación de juicios, que esto se ha replicado mucho en muchos lugares del mundo. Incluso dos equipos de nuestra facultad han ganado el concurso de Washington en el año 2006 y 2007, que se hacía con jueces de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después hemos tenido muy muy buen performance en muchas competencias internacionales que la facultad y la universidad apoyaron que los alumnos participaran. O sea, hoy en el país, pero especialmente quiero hablar de Mendoza, hay una muy buena formación jurídica en materia de derechos humanos, porque, a ver, el tema hoy ya no se agota en los reclamos de memoria, verdad y justicia, sino, como ustedes verán, está permeado todo lo problemática social, por ejemplo, el respeto a las diversidades sexuales, al respeto, uh-huh, a las minorías étnicas, el respeto, uh-huh, a los derechos de la mujer,
género,
de las personas, uh-huh, mayores, de las personas con discapacidad, de los derechos del niño, bueno, tenemos
todas las minorías también,
diversidades de, uh-huh, temas, claro, que tienen que ver con la protección y defensa de los derechos humanos, y por supuesto un futuro abogado tiene que tener esa formación, y fundamentalmente también tiene que tener una perspectiva de derechos humanos en su tarea judicial, ya sea, uh-huh, como abogado, como
litigante o como público, miembro de funcionarios, claro.
Y eso también cambió mucho, y por eso también la exigencia de que existe esta materia. A partir de la reforma constitucional
del 94,
que bueno, en su momento fue muy criticada porque se hablaba del Pacto de Olivo, qué sé yo, pero ustedes saben que en esa reforma constitucional entraron todos los tratados internacionales de derechos humanos que, uh-huh, en ese momento estaban firmados, con jerarquía constitucional. O sea, hoy forman parte del bloque constitucional. Están a la misma altura de valor jurídico que la propia Constitución, que en su momento se dio como herramienta de formación de la República Argentina. Entonces, también por eso, hoy van a ver que muchas sentencias hacen referencia permanentemente, no solamente a los tratados internacionales de derechos humanos, sino también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, claro, de la, incluso a veces citan como ejemplo fallos de la Corte del Tribunal Europeo.
Sí, organismos extranacionales.
Claro, porque además la propia Constitución reconoce que los jueces y todos los actores del aparato de justicia deben actuar y fallar conforme a ese marco, uh-huh, ¿no es cierto? O sea, conforme a ese marco. Hoy, por ejemplo, escuchaba a un analista internacional sobre el tema, hablando sobre el tema de Ucrania y la, sí. y la cuestión si entraba en la OTAN, en la Unión Europea o no. Y este analista decía, bueno, a Ucrania no llena o no llega o no alcanza ninguno de los estándares que se le exigen a un país para entrar en la Unión Europea. Y fundamentalmente el respeto a los derechos humanos. No no solamente por el tema de corrupción, que ya se sabía, sino por el tema del respeto a derechos humanos. O sea, eso, para que un organismo, para que un país, para que un Estado entre en una organización internacional, como es, por ejemplo, la Unión Europea, o como puede ser la Organización de Estados Americanos, que, bueno, tienen alcances distintos, porque nosotros no somos un bloque económico, pero sí un bloque jurídico sólido, para que entre ahí, para ser admitido ahí, tiene que reunir determinados estándares de respeto a sus derechos humanos. Entonces, eso es hoy también importancia que este proceso de concientización sobre derechos humanos ha tenido. Es decir, ha producido una transformación jurídica y política a nivel regional y a nivel mundial.
Te agradecemos este rato, Diego, porque ya nos tenemos que ir a las noticias. Pero nos comprometemos a molestarte en otra oportunidad.
Seguramente.
Cuando quieran.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego Lavado.
Bueno, un gusto hablar con usted.
Un abrazo. Saludos.
Chao.